Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 179. De todas las interacciones que he tenido con la burocracia, al igual que cualquier ciudadano prácticamente de cualquier país, tengo quejas. Pero una queja puede estar mayor o menormente justificada, porque si bien es cierto que el que se queja tiene una razón de quejarse visto desde el punto de vista subjetivo, muchas veces comparándolo de forma objetiva con otras personas que sufren lo mismo o que no sufren ese problema, la queja objetivamente carece de valor. Luego, aparte, está mi caso. Y vamos a dejar de lado toda mi experiencia con la burocracia argentina, que si bien es cierto, existe, porque soy un ciudadano argentino y sigo siéndolo. En mi vida adulta, prácticamente he tenido que lidiar muy poco porque he venido a España con 21 años y solo he tenido en Argentina 3 años de vida adulta, desde los 18 a los 21, en los que he interactuado con la burocracia austral, por decirlo de alguna forma. De hecho, entre los 18 años y los 21 años había trabajado mucho en Argentina, pero no lo suficiente como para tener que interactuar con la burocracia, porque la mayoría de los trabajos son en negro en Argentina. Ya saben que para ser dado de alta, tal vez hoy no tanto porque hay más control, pero en su momento era casi un premio laboral, ¿no? Pero como digo, vamos a dejar eso de lado y vamos a centrarnos en la burocracia española. Una de las primeras cosas que hice al venir aquí, lógicamente, es pedir el número de identificación de extranjero, que todo extranjero en España, independientemente de su lugar de origen, que quiera interactuar con el Estado, debe tener. Y aquí es donde se empieza a hacer la primera distinción, y es que no es lo mismo ser un extranjero no comunitario, es decir, proveniente de países de fuera de la Unión Europea, que ser uno comunitario. Y muchos dirán, ya, eso podría ser algún tipo de discriminación positiva, ¿no?, para el ciudadano comunitario, y no, nada más lejos de la realidad, y con el devenir del episodio lo vais a ir entendiendo. Entonces uno, dependiendo del lugar de origen, solicita este número de identificación de extranjero y es la Policía Nacional la que lo asigna, e incluso no queriéndose quedar a vivir uno en España, si va a interactuar económicamente con el gobierno español debe pedirlo, por ejemplo, para abrir una cuenta en un banco. Tú puedes venir aquí y dices, a ver, soy de Estados Unidos, por ejemplo, y quiero abrir una cuenta bancaria en España. Pues te piden que solicites un NIE porque sin el NIE no te la abren. Al menos esto era así cuando vine, y esa es la razón primera de mi interacción con la burocracia española, porque cuando vine tuve que abrir una cuenta antes incluso de empezar a trabajar o antes incluso de gestionar ningún trámite, porque había visto que todo aquí se mueve con tarjeta, y en Argentina venía de un mundo en el que la tarjeta es usada, sí, por supuesto, pero tened en cuenta que en 2001 los pagos en metálico eran del orden del día, y las tarjetas en Argentina requerían estar conectadas a una cuenta bancaria, y ya saben lo que pasó en Argentina entre el 2001 y el 2003, ¿no? Y para el que no sabe, que investigue sobre el corralito argentino. Entonces, pues, se hizo necesaria la obtención de ese NIE para abrir esa cuenta bancaria. Vivía entonces en un pueblo de Ibiza llamado San Juan de la Bricha, y allí, en una pequeñita oficina de la Policía Nacional, solicité mi número de NIE y pude abrir mi primera cuenta bancaria en España. El trámite fue razonablemente rápido porque ya contaba yo con mi nacionalidad italiana, y para algunas cosas, como por ejemplo para la velocidad del trámite, puede ser que sea mejor. Mi interacción con la isla no duró mucho. Dicen que la diosa Tanit te acepta o te rechaza. A mí me rechazó y tuve que salir de la isla porque llegué en una época muy complicada y conseguir trabajo era muy difícil. Había acabado el verano y salí de allí hacia mi querido País Vasco, en el que había estado incluso en el pasado en otros viajes más turísticos, porque como saben todos, mi abuelo es de un pueblo de aquí de Guipúzcoa, Oñati, y yo mismo nací en una ciudad de inmigrantes vascos llamada Necochea, en Argentina, donde incluso mi madre y su familia iban al centro vasco a realizar las típicas actividades de los vascos, ¿no? Ahí comprobé rápidamente que el País Vasco, con su concierto económico y su industria, me iban a proporcionar la posibilidad de trabajar, como diría alguien del sur de España, nada más llegar. Y tuve la posibilidad de mi primer trabajo en blanco en España, para lo cual tuve que solicitar el número de la Seguridad Social, y ahí empezó una sucesión de desdichas que hoy, 20 años después, no paran de ocurrir. Lo primero que pasó es que mi nombre, como es un nombre compuesto y largo, desconozco por qué en muchas partes de Sudamérica y en esa época en la que me pusieron el nombre tenían que poner dos putos nombres. No se podían conformar con Nicolás, ¿no? Solamente. O no podían conformarse con Pedro, o José, o Juan. o Wilhelm, como originalmente me quería poner mi madre por la parte alemana de mi familia, ¿no? Pero luego, después de que cada uno de los familiares de mi madre le preguntaran, ¿cómo? ¿Qué nombre? ¿Hije? ¿Cómo? Y al final, pues mi madre se cansó y terminó desistiendo. Pero originalmente casi lo hubiera preferido que me hubieran puesto un solo nombre. Pero no, por esa manía de poner Juan Pedro, que Juan Pedro en todo caso sería hasta corto, me han puesto Guillermo Nicolás. Una cantidad de caracteres que, por supuesto, no entraba en los campos de los formularios de la Seguridad Social, razón por la cual estuve años registrado como Guillermo Nicol. Porque quien programó eso, por alguna cuestión probablemente de memoria, de almacenamiento o de lo que sea, ha decidido que tenía que cortar el string en ese número y pasé de ser Guillermo Nicolás a ser Guillermo Nicol. Y no Nicol como Nicole, ¿no? Como Nicole Kidman. No, no. Nicol, cortado en la L. De hecho, seguramente en la propia Seguridad Social todavía esté registrado así. Y claro, empecé a tener un montón de problemas porque no era normal que los españoles se encontraran con una persona que en la Seguridad Social tenía un nombre, pero que luego se identificaba con otro. Y decía, pero ¿cómo? Aquí ponen Nicole, pero ustedes y Nicolás. Sí, ya, pero es que me han cortado esto porque no debe entrar. Se ve que mi nombre era largo y no les entraba. Joder, qué raro, tal. Luego vinieron los otros problemas, y es que, como en Argentina no utilizamos el apellido materno a menos que la persona voluntariamente lo quiera inscribir, en cuyo caso sí se usa, yo de hecho lo tengo inscrito ahora mismo y sí que tengo mis dos apellidos, pero lo normal en Argentina es solo usar el apellido paterno y de hecho las documentaciones oficiales tienen solo el apellido paterno a menos que la persona lo exija. En todos los otros países no es así, solamente ocurre en Argentina, me refiero a países de habla hispana, y siempre se ponen los dos apellidos. En Argentina no. De hecho creo que en Brasil es al revés y va el apellido de la madre primero que el del padre, lo cual es bastante razonable teniendo en cuenta que es más fácil comprobar quién es la madre de alguien, ¿no? Que quién es el padre. El caso es que, como tenía un solo apellido, lo que ocurría es que en cada servicio en el que me apuntaban y me anotaban en, por ejemplo, en la tarjeta de deporte, en lo que sea, cuando les daba la identificación, ellos ponían Guillermo como primer nombre y luego Nicole como primer apellido y Petersen como segundo. Claro, Nicole no les sonaba a Nicolás y como lo habían cortado en Nicole, les sonaba más a un primer apellido y Petersen un segundo. Entonces me apuntaban muchísimo tiempo así, teniendo que corregir en cada caso a la persona que me tomaba los datos, incluso adelantándome porque ya sabía que iba a cometer el error. Claro, cuando decía eso, pero decía, pero no, ¿cómo es posible? A ver, aquí dice Nicole, usted me está diciendo que es Nicolás y tal. Y tenía que mostrar el pasaporte donde aparecían todos los datos. Fue entonces cuando se me hincharon soberanamente los cojones, viajé a Argentina, me agregué el segundo apellido y la documentación argentina ya está con los dos apellidos completos. ¿Qué ocurre? Que para agregar el segundo apellido a la documentación italiana hay que hacer una de trámites que no se puede ni creer. Y hay que gastar muchísimo dinero en traducciones, hay que rehacer toda la documentación y es una movida del copón, con lo cual arrastro la documentación italiana desde siempre solo con un apellido. Para probar que mi segundo apellido es Gundel, la parte alemana de mi familia, tengo que mostrar obligatoriamente la documentación argentina, con lo cual tengo que estar con los dos pasaportes todo el tiempo. Y ahí viene otro de los problemas. Siendo solo argentino, si hubiera solicitado un permiso de trabajo, una residencia o lo que sea, me habrían dado un número de identificación extranjero, es decir, un NIE, que sería muy similar a un DNI español, que es una tarjeta dura, que la puedes llevar sin riesgo a que se te rompa en el bolsillo, y que si la pierdes, vas, pagas el precio correspondiente y te hacen una nueva. Y como digo, sirve para identificarte, de hecho es tu identificación en el Estado español. Pero como soy italiano y mi relación con el Estado español proviene de mi nacionalidad italiana, porque es la que me garantiza vivir aquí de forma legal, tengo que identificarme con el papel en el que aparece que la policía me ha dado ese número de NIE más mi pasaporte italiano. De hecho, lo pone en el propio NIE. Esta hoja no es suficiente para identificarse. Tiene que tener también el pasaporte o debe ser acompañada siempre con el pasaporte. ¿Qué ocurre? Que allí donde vaya tengo que estar llevando el pasaporte italiano más la hoja verde con el número de NIE más el pasaporte argentino para mostrar que mi segundo apellido es Gundel porque no consta en la documentación italiana. Sin embargo, por ejemplo, mi exmujer, que era argentina, que se casó conmigo y que gracias a casarse conmigo obtuvo su residencia legal en España, recibió en su momento este NIE no comunitario, y puede identificarse con él sin problema, sin tener la necesidad de tener el pasaporte siempre encima, que por supuesto, imagino que todo extranjero en España que esté escuchando este episodio sabe lo que eso implica, y es que pierdes el pasaporte por tener que llevarlo siempre encima, y la movida que tienes para volverlo a pedir y para volverlo a obtener es máxima. Primero, en mi caso, por tener una nacionalidad como es la argentina, y segundo, por tener otra como es la italiana, que tanto baila. Lógicamente, durante todo ese tiempo estás no identificable legalmente porque no tienes ningún documento que acredite tu identidad. Hasta aquí, una puta mierda todo, pero no os preocupéis que tengo más mierda. El siguiente trámite, bastante importante, que hice, que sobre todo ahora lo veo importante por la posibilidad de hacer el grado superior de informática que estoy haciendo, fue la homologación de mi título del bachiller, ¿no? En realidad, la educación ha cambiado un poco, pero digamos que, como hice el primer año de ingeniería informática, aunque no terminé, como todos saben, lo que se me homologó fue la educación finalizada más alta que he tenido. Y en el caso era, en su momento en Argentina, el bachiller. Por supuesto, 2 años de trámite en el cual el gobierno español tiró para atrás 3 veces el trámite porque Argentina enviaba los papeles mal. Hasta que finalmente tuve que ir a Argentina a presionar para que me dieran los papeles correctos en los cuales constara mi rendimiento académico, es decir, la media de las notas y todas y absolutamente las materias que he cursado en esos 5 años de bachiller con sus respectivas notas. Solo así homologaron mi título de bachiller y me dieron el correspondiente en la parte española. Y tened en cuenta cuando escuchéis este episodio que puede no parecerlo, pero estoy intentando no contar todos los problemas porque me va a quedar un episodio eterno y no es mi intención, ¿no? Simplemente estoy haciendo un resumen de los episodios más gordos que van a ser fáciles de entender para la gente que lo escuche, sobre todo para la gente española, ¿no? Pero hay muchísimas más cosas pequeñas que la voy a dejar fuera porque no quiero aburrir. Así que imaginaos, ¿no? El caso entonces es que homologan mi título y yo me lo guardo, eso durante prácticamente 15 años ha estado guardado ahí. Pero menos mal que lo hice en su momento, como digo. Con el correr de los años, el formato del NIE ha ido cambiando. Han retirado el que era una tarjeta de papel en la que constaba tu foto y tal, que era el NIE de comunitarios color azul, lo han retirado y lo han dejado como se utiliza ahora, que es un papel verde, jodiendo, por supuesto, a todo extranjero comunitario que quisiera identificarse solo con ese papel, ¿no? También ha cambiado el formato y ha mejorado mucho, en principio, sabémosle mejorar, los trámites para obtener la concesión de estos documentos. Y llega el momento, por supuesto, de la pandemia, tengo que cerrar el gimnasio, y ya que la informática siempre ha sido mi hobby, decido apuntarme a un grado superior, porque uno de los requisitos era tener o un grado medio o un bachiller o educación superior finalizados, ¿no? Como era mi caso, voy, me apunto y empiezan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues que la web donde se apunta uno, en la parte a la homologación del título o de subir el documento que prueba que tienes esa educación o ese grado medio terminado, solo permitía adjuntar un documento. Y repito, entre la homologación del título y el apuntarme al grado superior, estoy dejando una cantidad de casos problemáticos de identificación frente al Estado fuera para no hacer este episodio eterno. Entonces, escaneo la homologación del título y la envío. Y yo me quedo, ¿no?, como diciendo, bueno, pero entonces, ¿dónde envío? Porque, claro, sabía que las plazas del curso se determinaban por la media de la nota, ¿no? Las 25 notas más altas que se apuntaran entraban o tenían derecho a entrar. Y digo, mierda, o sea, ¿dónde adjunto el documento en el que viene mi rendimiento académico? Que es un documento aparte, que formó parte del trámite de homologación de mi título argentino, y donde consta todo lo que les comenté antes, las notas, cada materia y tal. Pues no había forma de adjuntarlo, porque no había ningún lugar en la web que te permitiera adjuntarlo. Entonces, lo tenías que adjuntar en el mismo campo donde habías puesto el título. Y adjuntabas ese documento y se borraba el archivo adjunto del título. Entonces, claro, tuve que tomar una determinación de cuál era requisito. Entonces, digo, a ver, es más importante que suba el documento del título porque es un requisito fundamental. Sin este documento, sin la acreditación de que tengo esto terminado, directamente no puedo acceder, ¿no? Luego estaría la segunda parte, que son las notas. El proceso sigue su curso y me quedo fuera a una semana de empezar porque se me puso como nota un 5. Es decir, asignaron mi media como si fuera una nota 5. Y claro, lógicamente me quedé fuera, ¿no? Y tuve la suerte de estar controlando la web, de forma que vi eso rápido, porque soy muy cabezón para hacer las cosas, y fui inmediatamente al centro, ¿no?, de educación donde estoy cursando esto. Y les dije, ¿por qué me habéis puesto un 5? Y me dijeron, porque al no tener la nota en el título, se me pone un 5, porque es así por defecto. Y le digo, a ver, no puedo tener la nota en el título porque mi rendimiento y mi media de nota es un documento aparte. Me dice, ya, pero ahora todos los títulos tienen su media en la homologación. Y digo, ya, pero en mi caso no. Me dice, ya, pero es que es así. Y como no lo tiene tu título, se te pone un 5 y punto. Y le digo, no, ¿cómo y punto? Y punto no. Vosotros no podéis echar para atrás un documento que forma parte del trámite oficial de homologación del Estado, porque vosotros no tenéis más potestad que el Estado. Si el Estado ha aceptado este documento como válido para concederme la homologación del título, vosotros no podéis descartarlo. Ya, pero es que eso no lo has adjuntado. Ya, pero es que la web no permite adjuntar documentos. Considera que debe estar en el mismo y quien la programó no contempló o no le pasaron la información de que había títulos homologados hace muchos años, porque en mi caso creo que fue del 2004 la homologación, en la cual el rendimiento académico no formaba parte del título. Entonces yo tengo un título oficial del Estado español, del Ministerio de Educación, que tuve que ir a buscar a Madrid, en el cual se me dice que mi homologación es esta y cuyo rendimiento académico formó parte del expediente. Entonces, claro, que no, y que eso no era así, y que ellos tenían la instrucción de tal. Y yo dije, pues la instrucción es errónea e ilegal. Y le digo, dame unos días. Lógicamente, ahí mismo salí para el gobierno vasco, porque, claro, las potestades de educación el gobierno vasco las tiene transferidas y se ve que han hecho una agrupación de casos, y mi caso sería como un caso súper raro. Además, muy poca gente estudiaría un grado superior 15 años después de haber homologado un título, ¿no? Es como que no se esperan que nadie con 40 años iniciara este curso. Entonces fui al gobierno vasco, me encontré con el típico problema de pandemia, que colas, que citas interminables, que daban cita para 3 meses, y le digo, no, mira, yo tengo este problema aquí, necesito empezar este curso en una semana, me han dejado fuera porque me han puesto una nota media de 5 cuando mi nota es 7, que tampoco es que haya sido un gran estudiante, siempre, la verdad que podía haber sacado mucho mejor nota que 7, pero bueno, ya sabéis, igual que ahora, realmente no me importaba mucho la nota, pero ahí estaba la nota, ¿no? Y le dije, ¿y esto? Creo yo que es un caso de discriminación y de error burocrático que me lo tenéis que solucionar ya, porque me podéis hacer perder un año y no estoy para perder un año. Necesito formarme y obtener este título ya para meterme otra vez en el mercado laboral, porque mi situación, gracias a la pandemia, es catastrófica. Así que esto me lo tenéis que resolver. Y el tío de la entrada me dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Digo, lo que pasa es esto, esto y esto. Describí absolutamente todos los pasos dándole la mejor información y me ha dicho, uff, vale, voy a llamar a alguien. Salió alguien de dentro, que a su vez me pasó con otro y que a su vez me pasó con la directora, y le dije, mira, tengo apuntado para empezar dentro de una semana, me han dejado fuera porque por nota estoy en el lugar 40, pero yo tengo un documento que es oficial, aceptado por el gobierno y que forma parte de la homologación de mi título, que no me estáis aceptando. Y no es cierto que mi nota sea un 5, con lo cual se está cometiendo una injusticia y además estáis desestimando un documento que forma parte del legajo. Y claro, me ha dicho la funcionaria, que ellos conocen bien los entresijos y la burocracia, ¿no?, tanto del Estado como del gobierno vasco, que escriba una carta al Ministerio de Educación español y otra carta a la sede de educación del gobierno vasco contando el mismo caso, explicando la urgencia, y que cruce los dedos de que me den una respuesta rápida. Y me dieron cita para otro día, ¿no?, para presentar las cartas, porque se presentaban también en ventanilla, ¿no? Y yo le dije, no, esto yo te lo redacto ahora mismo, porque además eran las 10 de la mañana, y esto para la 1 lo tienes redactado y vengo y te lo envío. Y me dice, bueno, pásate por aquí sin cita, que a la 1 te cojo los papeles. Entonces me fui a casa, redacté los dos documentos, los imprimí y los presenté ese mismo día a la 1 de la tarde. En los documentos, además, fui bastante conciso, eso es lo bueno de haber aprendido de tanto lidiar con la burocracia, ¿no? Fui bastante conciso en lo que solicité, y solicitaba que mi rendimiento académico sea incorporado a la homologación de mi título, de la misma forma que se expiden los títulos ahora, porque forma parte del legajo oficial y porque me está generando una situación en la que tengo derecho a algo, pero no estoy percibiendo ese derecho porque hay un error burocrático, ¿no? Dos días después recibí un correo electrónico de la sede del gobierno vasco, la sede central de educación, diciéndome que en mi caso procedía, que la queja era correcta y dando como de alguna forma un documento oficial con instrucciones para que el gobierno vasco acepte mi nota. Y claro, lógicamente me pusieron como nota 6,85, creo, o así. Y si uno coge el rendimiento académico mío, lo suma y lo divide y hace la media, da como 7 y pico. Pero daba igual, ¿no? Porque con eso ya me alcanzaba. Y yo dije, bueno, mira, por medio punto más o casi 0,70 más, no voy a andar haciendo el loco. Si esto me permite para entrar, voy, ¿no? Fui al instituto donde estoy haciendo el curso y le dije, aquí tenéis esto. Claro, la tía de la secretaría flipaba como diciendo, ¿cómo es posible que hayas conseguido esto en 3 días, ¿no? O en 4 días? Le digo, ya, es que yo te dije que tengo razón. Y cuando tengo razón, tengo razón. Le di el documento. El documento insta a aceptar eso como nota y gracias a eso pude inscribirme y realizar este curso que estoy haciendo, donde surge ahora el problema que les voy a contar, porque esto es casi como una larga introducción dejando el 90% de los casos fuera. O sea, que imaginar cómo fue mi vida hasta ahora en España y habiendo llegado a este momento en el que se me acepta a último momento la inscripción en el grado superior. Total, de la experiencia del año pasado ya os he hablado. Os he hablado también de lo que creo del sistema TASI y llegamos al segundo año en el cual tengo un módulo de ciberseguridad donde en uno de los trabajos, y para entender cómo funciona la clave público-privada y las firmas digitales y la forma de utilizar esto con certificados que nos relacionen con el Estado, se nos solicita como parte del trabajo que pidamos el DNI electrónico con sus certificados, la clave permanente y el BACU, que es un sistema de identificación que tiene el gobierno vasco, ¿no? Lógicamente, como bien podéis intuir, nueva serie de problemas. El BACU, que se escribe B-A-K-Q, lo he podido solicitar sin problemas. No voy a explicar en qué consiste porque la mayoría de la gente que me escucha es de fuera del País Vasco, pero es un sistema de claves con posiciones diferentes que van cambiando y te permite autentificarte, ¿no? Pero dejando de lado eso, fue un trámite muy fácil de hacer, identificándome, por supuesto, con todos los pasaportes y toda la historia, como ya podéis también bien intuir. Pero claro, viene la parte de el DNI electrónico. Lógicamente, yo no soy español. No sé si os habéis dado cuenta por mi acento. Entonces, claro, no puedo cumplir con esa parte del trabajo porque no puedo solicitar un DNI electrónico. Y al ser extranjero comunitario, tampoco tengo un NIE que me identifique y tengo que andar con el pasaporte, como os comenté antes. Con lo cual, el profesor ha tenido la condescendencia de decirme, bueno, tú esta parte no la hagas y en su defecto pide el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y luego te pides lo de la clave permanente, que sí, eso lo podrás hacer. Bien, voy al sitio de clave permanente y me dice, hay dos formas de obtener esto, no presencial o presencial. La no presencial es mediante videollamada en el cual te va a atender un funcionario del Estado al que mediante la webcam vas a mostrar tu documentación y tal. Y digo, ah, qué bien, genial, venga, vamos a hacerlo así. Entrar, pedir cita, ingrese su número de NIE, pones el número de NIE, ingrese el código de soporte. El código de soporte es un número que aparece como si fuera un número de serie que aparece en el NIE, ¿no? Le pongo el número de serie del código de soporte, error, no es válido. Póngalo de nuevo, digo, vale, algo me he equivocado. Lo vuelvo a poner, prestando atención de que sea perfecto, todo perfecto, no es válido. Digo, ¿qué cojones? Pero si estoy siguiendo las instrucciones literales. Vale. Y de repente me acuerdo que como soy un maniático Diógenes digital, todavía tengo guardado un escaneo de lo que era mi tarjeta NIE que venció en 2010. Imaginaos, ¿eh? Y como solo ocupa lugar digital y no lugar físico, conservo todos esos documentos escaneados. Y digo, bueno, a ver si este tiene el mismo código de soporte. Efectivamente, no era el código de soporte igual al que tengo ahora, ¿no? Y digo, maldita sea, a ver si le pongo este y le pongo el código de soporte viejo y lo coge la web. Válido, ¿no? Me permite hacer, digamos, el envío, el post de la información. Por supuesto, con un resultado que todos esperáis. Este código de soporte no está autorizado a realizar esta operación. Es decir, a tomar por culo. No puedes coger cita porque no puedes pasar esa parte de la web, con lo cual no te concede la cita para la videollamada. Con lo cual, a tomar por culo la clave permanente y ahí empiezo ya a cabrearme y a empezar a subir la temperatura, ¿no? Digo, me cago en la... Vale, siguiente. La única que te queda es solicitar la clave permanente con un certificado digital. Vale, digo, perfecto. Me pido el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Luego, cuando tengo ese certificado, me pido la clave permanente. Entonces, llego por otro lado, que tengo capturas de pantalla porque es increíble, en el cual no ponía certificado digital y accedo a la primera parte del trámite de obtención del certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en el cual se me otorga un número que tengo que mostrar a un funcionario para validar mi identidad. Es decir, tengo que ir a una oficina a validar mi identidad y al darles ese número, ellos, digamos, me dejan acceder a la segunda parte del trámite de la obtención del certificado en el ordenador, ¿no? Y ya os he explicado cómo valido yo mi identidad en el Estado, ¿no? Llevando una caterva de papeles que no se puede creer. Total, voy a la web, solicitar cita. ¿Dónde vive usted? Aquí. ¿Cuál es su número de NIE? Este. Aceptar. No hay citas disponibles. Digo, vaya por Dios. ¿Cómo que no hay cita disponible? Dame una cita dentro de 6 meses, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que están todas las citas están ocupadas hasta el 2115? O sea, ¿qué pasa aquí? No hay citas disponibles. Vuelo para atrás y dice, claro, lógicamente en la oficina donde la solicitaba, que era más próxima a mi código postal. Vale, no pasa nada. Voy para atrás porque me acuerdo que había visto una opción que era solicitar la primera cita disponible en toda la provincia. De forma que si tengo que desplazarme 80 kilómetros para ir a buscarla, pues me desplazo, no me queda otra, ¿no? Pongo solicitar la primera cita disponible en toda la provincia. No hay citas disponibles en toda la provincia. Le digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? Y así estuve 2 semanas con paciencia intentando ver si eso se libraba y no había forma. Y digo, a ver, solo voy a obtener la clave permanente si tengo un certificado, porque no puedo acceder a la cita de videollamada porque no hay cita para esto, no hay cita para esto en la provincia, no hay cita para nunca en la putísima vida hasta el nunca jamás. Empiezo a llamar a todos los teléfonos me ponen con un trámite automático y nunca doy con ningún ser humano porque si sigues el proceso de los bots de telefonía para pedir la cita, nunca accedes a esa cita porque bien, el NIE no tiene un número de soporte válido que le estoy poniendo el que está imprimido abajo del NIE. O sea, no es que estoy equivocando el número, le estoy poniendo ese. O bien, no hay citas en toda la provincia, ¿no? Y digo, ¿cómo demonios voy a hacer yo para acreditar mi identidad para que me concedan la segunda parte del trámite, que es la descarga del certificado y la instalación, ¿no? Y entonces se me ocurre buscar en archive.org, páginas viejas en las que aparece el número del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en una ciudad que no la voy a decir en el podcast para no comprometer a los funcionarios que me echaron una mano en esto, porque es increíble, ¿no? Entonces doy con ese número, llamo por teléfono, explico todo y les digo, mira, tengo que hacer un trabajo de ciberseguridad, me han reemplazado una parte del trabajo por obtener el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que a su vez me hace falta para obtener la otra parte del trabajo, que es la clave permanente, pero no puedo obtenerla porque no puedo solicitar el certificado y no puedo solicitar el certificado porque no puedo acreditar mi identidad porque no hay ninguna cita nunca jamás en todo el sistema. Me dice, ya. Y cuando dijo ya, dije, uff, estos saben qué está pasando, ¿no? Claro, después de 25 minutos hablando, termina diciendo, mira, lo que ocurre es lo siguiente. El certificado de la FNMT se concede en muy pocos sitios, pero se pide en muchísimos. Es decir, podemos acreditar la identidad en muy pocos sitios, muy, muy pocos, pero la mayoría de los sitios en los que necesitas hacer trámites lo piden. Y ahora, por ejemplo, estamos teniendo una sobrecarga brutal por el tema de que los autónomos tienen que estar ahora con una historia que me dijo de los tickets y no sé qué, y no tenemos cita hasta no sé cuándo. Pero le digo, a ver, ¿hasta no sé cuándo? ¿Qué es? ¿Hasta el 2100 no tenéis cita? ¿Cómo no aparece en la web una cita? ¿Qué pasa? ¿Que el que programó la web mató en 2023 como aquel problema que hubo, ¿no? ¿Con lo del año 2000? ¿O qué? ¿Cómo es posible que no aparezca una cita? Dame una cita en 7 meses, ¿no? Algo. Me dicen, ah, no. Y lo que me dijo, bueno, creo que ocultó un poco de información, pero no me quiso dar más detalles. Digo, pero ¿cómo voy a hacer esto yo? O sea, imagínate que pierdo mi pasaporte, ya no por cumplir el trabajo del profesor de ciberseguridad, sino imagínate que pierdo el pasaporte y la única forma que tengo de hacer algo frente al Estado, de pedir mi vida laboral, de lo que sea, es conseguir este certificado y no lo puedo conseguir nunca. Me quedo en un estado de indefensión frente al Estado que no se puede ni creer. Me dice, no, si te entiendo, claro, joder, en tu caso, como no te puedes pedir el DNI, le digo, es que es eso. Si no me puedo pedir el DNI, ¿cómo voy a tener un certificado digital? Porque el de BACU no me vale, ¿no? Porque el BACU es una forma de certificado que no es la misma que esta, ¿no? Que tienen validez en todo el Estado. Y claro, me dice, bueno, a ver, ¿qué te parece? Me dice, si el miércoles que viene te vienes aquí a esta ciudad y tal, ¿podrías? Y le digo, sí, a ver, yo aviso en el instituto y esto no solamente forma parte del trabajo, sino que es un trámite, o sea que puedo ir. De hecho, le digo, hoy mismo no he ido a clase porque estoy realizando todos estos trámites y no puedo hacerlos estando en clase. Y me dice, ah, hoy no has ido, o sea que hoy estás libre. Me digo, sí, digo, hoy estoy libre, hoy ya no voy a volver a clase porque no me da tiempo. Y me dice, bueno, pues mira, si te puedes venir hasta aquí, pregunta por X y vamos a ver si te lo podemos solucionar. Y digo, estás de... O sea, te doy un abrazo telefónico, le dije. O sea, no me, ¿en serio me estás diciendo? Total, voy allí, me meten prácticamente por la puerta de atrás, me siento, me acreditan la identidad, por cierto, no sin preguntarme lo de siempre, ¿no? Lo de los apellidos, tal, no sé qué. Pero bueno, le llevé todos los papeles que podía llevar. El carnet de conducir, el NIE, el pasaporte argentino, el pasaporte italiano. No le llevé la cuenta del banco porque vamos. Y total, me fui de ahí habiendo acreditado mi identidad y pudiendo realizar el resto del trabajo que tengo que presentar este viernes que viene. Y el que no podía realizar si esta funcionaria no hubiera sido enrosada, porque sí me podía haber dicho, como me dijo además en los primeros minutos, ¿no? Ya lo siento, chico, no sé qué decirte. O podía tener ese gesto, que por otro lado es un gesto de ver una injusticia y tratar de resolverlo, ¿no? Y al final, bueno, voy a poder concluir el trabajo y me doy con un canto en los dientes de que al menos me quedará ese certificado válido para poder utilizarlo en un futuro si lo necesito para algo. Como podéis ver, mi vida en España, burocráticamente, es una movida del copón. Y claro, esta persona, cuando le dije por teléfono, antes de ir, ¿no?, al sitio, que llevaba 20 años en España y burocráticamente había sido siempre igual, me dijo, bueno, tú eres italiano, ¿no? En Italia, ¿cómo es? Y yo pensé por dentro, sí, italiano soy, pero también soy argentino. Como tenga que hablar de Argentina, digo, mejor. Le digo, sí, sí, no, Italia muy mal. Y digo, en el norte mejor, pero en el sur un desastre, ¿no? Me dice, ya, ya, me decía. Y me quedaba pensando, digo, madre mía, ¿esta por qué no me ha pillado el acento? Entre que hablo un poco raro y que tengo documentación italiana y no le dije nada de lo de Argentina, directamente, digamos, habría puesto la conversación en otro contexto, ¿no? ¿De quién es la culpa de todo esto? Porque claro, una de las cosas que ocurre aquí es que todo el mundo se saca de encima el problema y se lo pasa a otro, ¿no? La policía dice que el problema no es suyo, que es la burocracia dice que la identificación de la policía dice que el problema es que la burocracia no le deja cambiar los certificados de la web, que tiene que usar certificados autofirmados, que no sé qué, que luego otros dicen que los programadores no han tenido en cuenta esto, los programadores dicen que se les han dado las instrucciones y que ellos programaron todo igual. El caso es que a mí me hacen la vida puto imposible. Y si no fuera por la tenacidad que tengo cuando veo que algo es injusto, peleo porque se me respete mi derecho, no solamente no estaría haciendo este grado superior, sino que no habría podido concluir este trabajo de forma correcta y además, en el caso de incluso necesitar el certificado, no habría podido conseguirlo si hubiera tenido una necesidad real. Algún día, si os interesa este tema y no os aburre, os entretendré con otra sucesión de hechos bochornosos frente a la burocracia que harán que, cuando escuchéis el episodio, vuestro perro llore y que en el fondo tendréis un poco de contemplación por mí, que sí, tengo carácter fuerte y soy luchador, pero es que estar toda la puta vida empujando contra una corriente a veces te termina cansando. Como bien podéis imaginar, aunque no sé si lo haréis realmente o no, seguramente sí, la gente que me conozca ya sabe, ¿no? La gente que escucha este podcast por primera vez igual no se lo imagina, pero lógicamente escribí una carta al gobierno vasco indicando cuál era el problema con la web, cómo tenían que hacer para corregirla de forma que cualquier otro extranjero que tenga este problema no tenga que volver a pasar por este oprobio social. Y lógicamente, hoy, un año y varios meses después de haber empezado el curso, el sistema sigue exactamente igual. Lo mismo ocurrió con un trámite del Lambide, en el cual les dije que estaban pidiendo para acreditar el estado civil de una persona divorciada un tipo de documentación que no era suficiente y que estaba mal en la web. Lo que había pasado era que para acreditar un estado de divorcio te pedían que adjuntaras un documento de sentencia de divorcio. Entonces tú adjuntabas un documento que no era la sentencia y te decía, aquí se ha pedido que usted adjunte una sentencia de divorcio. Esto no es una sentencia de divorcio. Entonces tú por dentro piensas, claro, idiota, porque lo mío no es una sentencia, porque me he divorciado en notario por mutuo acuerdo, porque no tenía hijos y no tenía comunidad de bienes. Entonces, como mi divorcio no lo ha firmado un juez, no hay una sentencia, pero es válida. Entonces, lo que tienes que hacer en la web es poner adjunta documento acreditativo de divorcio, sea esto sentencia o sea el acto del notario. Pero no, solo te deja adjuntar la sentencia. Y como lo que adjuntas no es una sentencia, no te consideran válido ese trámite. Pero esa es otra historia para otro episodio. Y en la que, por supuesto, escribí una carta con un pliego de descargo de la hostia al gobierno vasco, que admitieron dándome toda la razón, pero que no modificaron la web para evitar que esto siga ocurriendo. Así que, como veis, esta historia continúa. Hoy, después de 20 años de haber pisado por primera vez estas tierras, sigo teniendo exactamente los mismos problemas burocráticos. Sigue toda la infraestructura web programada de forma desastrosa, o por lo menos no como se espera que sea un país del primer mundo, que siempre digo, y no os olvidéis, España no es un país del primer mundo, es del segundo, si es que existe un segundo mundo. Y para otro episodio, las penas y lamentos de la burocracia argentina, que para que os hagáis una idea, todavía siguen usando HTTP en algunos sitios del Estado, y no HTTPS. De hecho, en una de las prácticas de entender cómo funciona Wireshark en este módulo de ciberseguridad que estamos haciendo, hemos usado como ejemplo una página del gobierno argentino que nos pasó el profesor para capturar las contraseñas que iban a ese sitio en texto plano. O sea, increíble, señores. Está España, está Italia, que por supuesto en el sur es patética, y luego en otra escala de valores fuera de este universo está Argentina, que teniendo en cuenta que mis últimos 20 años los podía haber pasado ahí, contento me dejan con esta patética burocracia del Estado español y que me hacen recordar aquel dicho que me dijo una vez un compañero de trabajo, que es muy cierto y que dice: otro vendrá y bueno te hará. Os dejo de trabajo identificar el sentido de ese dicho. Y nos escuchamos en los siguientes episodios, donde volveremos a tocar temas técnicos, que para eso es Hack for Geeks. Aunque recordar, y lo podéis ver en la web siempre, Hack for Geeks es cultura geek políticamente incorrecta. Quien advierte no es traidor. Un saludo.